tardes. Accidente en el aeródromo de Cuatro Vientos. Una avioneta se ha estrellado aproximadamente hace una hora durante una exhibición acrobática y ha estallado en llamas. En su interior solo viajaba el piloto, que se encuentra en estado muy grave. Vamos a conocer más detalles de lo que ha ocurrido con César Gómez, portavoz de Emergencias Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, una unidad móvil del SAMU Protección Civil está trasladando al piloto de un avión que se ha estrellado unos minutos antes de las 2 de la tarde en el aeropuerto de Cuatro Vientos. Se trata de un avión de reacción histórico que participaba en una exhibición. Por causas aún por determinar, el piloto no ha podido controlarlo y se ha estrellado contra una nave de las instalaciones de Cuatro Vientos. El piloto de unos 45 años quedaba atrapado, tenía que ser rescatado por bomberos del Ayuntamiento de Madrid en colaboración con los de AENA, y una vez fuera ya liberado, el SAMU Protección Civil ha empezado su estabilización. Presenta lesiones muy graves, entre ellos quemaduras de tercer grado.
Gracias, César. Es como les estamos contando la última hora de este domingo de luto para la política de Madrid. Mercedes de la Merced, primera teniente de alcalde con José María Álvarez del Manzano en el Ayuntamiento de la capital, ha fallecido a los 52 años víctima de un cáncer contra el que luchaba desde hace tiempo. Sus compañeros en el Partido Popular, al que estuvo ligada desde su juventud, destacan su firme defensa del municipalismo. Uno de los más afectados por su muerte ha sido precisamente el que fuera su jefe en el consistorio durante 12 años.
Amable, cordial, discreta, siempre ocupándose de su marido, de sus padres, y por tanto pues se ha ido, si es verdad que se ha ido una política excepcional, se ha ido una persona realmente importante, y yo lo siento en este momento muchísimo.
Palabras de José María Álvarez del Manzano en Onda Madrid. Durante toda la mañana no han dejado de llegar representantes políticos al tanatorio de la M30 para despedir a Mercedes de la Merced. Por allí han pasado el presidente regional Ignacio González y también la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
Siempre ha trabajado en la defensa de los intereses de los ciudadanos, ¿no? Ha dedicado su vida a eso y ha fallecido desgraciadamente muy joven por esta terrible enfermedad, y es una pérdida tremenda para todos.
Fue una mujer muy valiente que siempre defendió aquello en lo que pensaba y vivió conforme ella quería vivir. Fue una mujer muy decidida, también un gran carácter y una gran compañera en el Partido Popular.
La última visita ha sido la del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que acaba de abandonar el tanatorio. Es domingo 5 de mayo, Día de la Madre, y también de vuelta a casa para los que han pasado fuera este puente. Hay otras noticias, se las adelantamos en titulares con Javier Lamata y Elena Rivas.
...23.000 mujeres han participado esta mañana en la décima carrera de la mujer aquí en Madrid, que se ha celebrado en un ambiente festivo para apoyar la lucha contra el cáncer de mama y para protestar contra la violencia de género. La prueba ha terminado con una gran fiesta en el Paseo de Camoens.
Arranca la consulta popular para saber si los madrileños apoyan la sanidad pública. Desde hoy hasta el 10 de mayo se puede votar en alguna de las 2.500 mesas que se han distribuido por toda la región. La consulta no tiene carácter vinculante.
El Partido Popular aplaude el mensaje del Rey a favor de buscar consensos contra el paro y pide al PSOE un cambio de actitud. Los socialistas se han reunido hoy para analizar su plan de reactivación de la economía, en el que abogan por incentivar a las empresas que no realicen despidos.
Y en deportes, la victoria del Real Madrid ante el Valladolid aplaza el alirón del Barça, que este domingo se enfrenta al Betis. El Atlético de Madrid, que ayer empató ante el Depor, se asegura la previa de la Champions. Hoy turno para el Rayo Vallecano, que visita la Romareda. En la Liga Endesa de Baloncesto, el Real Madrid se ha llevado el derbi regional tras imponerse al Estudiantes por 93-82. El Fuenlabrada, a pesar de caer ante el Gran Canaria, consigue la permanencia en la máxima categoría.
Onda Madrid, servicios informativos. El tiempo.
Vamos a conocer con detalle la previsión para las próximas horas. Antonio López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Todos aquellos madrileños que vuelvan de estas vacaciones del puente de mayo, pues se van a encontrar con una situación muy parecida a la que han vivido, por ejemplo, en zonas de Levante y de Andalucía. Con cielos poco nubosos, aunque tenemos que hablar de nubes altas que pueden llegar incluso a velar ligeramente el sol, un sol que hoy está calentando. Ya tenemos 23 grados a esta hora y pueden llegar a subir los termómetros cerca de los 25 o 26 grados. Con nubes de calor en áreas de la sierra y mañana más nubosidad en general y un ligero descenso de las temperaturas, ambiente más suave.
Gracias, Antonio. Son las 3 y 5 minutos de la tarde. Escuchan las noticias en Onda Madrid. Comenzamos el repaso a la actualidad de este domingo y lo hacemos recuperando esa noticia que les adelantábamos en nuestra portada. Una avioneta de los años 30 se ha estrellado a las 2 de la tarde en el aeródromo de Cuatro Vientos durante una exhibición acrobática. En su interior viajaba solo el piloto, que se encuentra en estado muy grave. Javier Lamata, ¿qué más sabemos?
Pues el aparato estaba realizando unas maniobras cuando, por causas que aún se desconocen, ha perdido el control y ha impactado contra una nave del aeródromo, explotando al instante e incendiando. Posteriormente, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han rescatado al piloto, que había quedado atrapado en su interior. César Gómez es portavoz de Emergencias Madrid.
El piloto, de unos 45 años, quedaba atrapado, tenía que ser rescatado por bomberos del Ayuntamiento de Madrid en colaboración con los de AENA, y una vez fuera ya liberado, el SAMU Protección Civil ha empezado su estabilización. Presenta lesiones muy graves, entre ellos quemaduras de tercer grado.
Después de chocar su aeronave, el piloto, comandante del Ejército del Aire, ha quedado atrapado en su interior, como comentábamos, y al parecer el avión habría caído sobre el edificio que cobija los helicópteros de la Policía Nacional y a tan solo 500 metros de donde se sitúan los espectadores, entre los que afortunadamente no ha habido que lamentar heridos. Durante las tareas de rescate, eso sí, han resultado intoxicados de carácter leve dos agentes de la Policía Nacional por el abundante humo generado en las inmediaciones. El SAMUR apenas ha tardado unos minutos en llegar, ya que estaba presente en Cuatro Vientos, donde siempre tiene una unidad destacada en la zona.
Gracias, Javier, por esa última hora. Les ampliaremos esta noticia si se produce alguna otra novedad durante nuestro informativo. Ahora nos ocupamos del otro gran asunto de este domingo. El cáncer ganó anoche la batalla a Mercedes de la Merced. La que fuera mano derecha de José María Álvarez del Manzano dio sus primeros pasos en política con solo 15 años en las filas de la UCD y de allí pasó a la entonces Alianza Popular. Desarrolló la mayor parte de su carrera en el consistorio madrileño, donde llegó a ser conocida como la concejala de hierro. Repasamos su trayectoria con Mónica Roncero.
Un apodo que se ganó a pulso por su mano dura en el cumplimiento de las ordenanzas municipales, como la orden de cerrar varios bares de Chamberí, su distrito, por incumplir la ley en materia de horarios y venta de alcohol a menores. Fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid durante los años 90 y primera teniente de alcalde entre el año 2000 y 2003, pero nunca logró su aspiración de convertirse en regidora. Sus colaboradores la recuerdan como una persona muy comprometida con el municipalismo. La escuchamos en el año 2002, durante una visita a la pradera de San Isidro en el Día del Patrón de Madrid.
Que los madrileños seamos capaces de disfrutar de esta ciudad, que los problemas que en este momento están haciéndose notar en nuestra ciudad dejen de existir.
Como número dos de Álvarez del Manzano, impulsó planes contra la violencia de género, festivales internacionales de música para favorecer la integración de los inmigrantes y la web munimadrid.es. Y aunque desarrolló la mayor parte de su carrera pública en el consistorio madrileño, esta soriana, licenciada en Filosofía y Letras, también ocupó un escaño durante 5 años en el Parlamento Europeo y durante unos meses, tras las elecciones de 2004, en el Congreso de los Diputados. Renunció a su acta de forma voluntaria para pasar a un segundo plano. Ocupó la Secretaría General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas y terminó presidiendo la organización Mujeres en Igualdad. A finales del año pasado declaró como imputada por el caso Bankia al haber sido miembro del Consejo de Administración de la entidad, un asunto que hizo mella en su ya delicado estado de salud, como ha reconocido en declaraciones a Onda Madrid el exalcalde José María Álvarez del Manzano.
En los últimos tiempos, además, pues ella lo pasó mal con el tema de Caja Madrid y todo eso. Yo creo que le afectó enormemente, a mi juicio, en el empeoramiento de su enfermedad.
De la Merced declaró entonces ante el juez que, pese a perder buena parte de sus ahorros con las preferentes, no se sintió engañada porque recibió información sobre las condiciones del producto.
Los restos mortales de la política soriana han sido trasladados al tanatorio de la M30 y mañana van a recibir sepultura en su ciudad natal. Las muestras de pesar entre sus compañeros no han dejado de sucederse desde que se ha conocido la noticia. El último en acudir hasta su capilla ardiente ha sido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se ha marchado hace solo unos minutos.
duelo en la familia popular por la temprana muerte de quien todos han coincidido en calificar como una trabajadora incansable. Mercedes de la Merced fallecía de madrugada y uno de los primeros en conocer la noticia ha sido José María Álvarez del Manzano. El exalcalde de Madrid ha destacado la calidad humana y profesional de la que fue su mano derecha en el consistorio.
Fue una colaboradora de excepción, extraordinaria, pero al mismo tiempo como persona. Como persona fue siempre amable, cordial, discreta, siempre ocupándose de su marido, de sus padres, y por tanto pues se ha ido, si es verdad que se ha ido una política excepcional, se ha ido una persona realmente importante, y yo lo siento en este momento muchísimo.
El exregidor ha sido uno de los primeros en acudir al tanatorio de la M30 para presentar sus condolencias a la familia. Por allí también han desfilado miembros del Ejecutivo madrileño, como el presidente Ignacio González, y la número 2 del PP, Dolores de Cospedal.
Siempre ha trabajado en la defensa de los intereses de los ciudadanos, ¿no? Ha dedicado su vida a eso y ha fallecido desgraciadamente muy joven por esta terrible enfermedad y es una pérdida tremenda para todos.
Fue una mujer muy valiente que siempre defendió aquello en lo que pensaba y vivió conforme ella quería vivir. Fue una mujer muy decidida, también un gran carácter y una gran compañera en el Partido Popular.
La ministra de Sanidad, Ana Mato, y el presidente del Congreso, Jesús Posada Soriano, como de la Merced, también han lamentado la pérdida.
Para mí ha sido un golpe durísimo, porque éramos amigos, aparte de ser paisanos, amigos de su familia. Yo la hice jefe de gabinete en Valladolid, cuando yo era consejero de Fomento. Yo ya tenía 26 años, su primer cargo político. Y en fin, le he tenido siempre un enorme cariño a ella y a toda su familia.
El socialista Alfredo Pérez Rubalcaba ha expresado sus condolencias desde su cuenta de Twitter. Mañana a las 9:30 saldrá el cortejo fúnebre rumbo a Soria, donde Mercedes de la Merced será enterrada a mediodía.
Paradojas del destino, conocíamos hoy la muerte de Mercedes de la Merced, el mismo día que más de 20.000 mujeres han tomado las calles de Madrid para apoyar la lucha contra el cáncer de mama. Este año, además, la prueba tenía otros dos objetivos añadidos: la lucha contra la violencia de género y respaldar la candidatura olímpica de la capital para los Juegos de 2020.
Y es que una marea de 23.000 mujeres ha tapizado de rosa las calles del centro de la capital en la 10ª edición de la Carrera de la Mujer, la prueba femenina más importante de toda Europa. Una vez más se ha desarrollado en un ambiente lúdico y festivo.
Bien, está divertido. Además, ya no es por la carrera, es por el ambiente que hay, la gente, el buen rollo.
Que las mujeres hagamos todo el deporte, encantada, porque es lo que tiene que ser, que salgamos a la calle y que disfrutemos y que, pues eso, que salgamos a correr, que es una forma de disfrutar.
La carrera quiere apoyar tanto la lucha contra el cáncer de mama como contra la violencia de género. Así lo expresaba el consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Jesús Fermosel, encargado de dar el pistoletazo de salida.
Fomentar el deporte, no solo como hábito de vida saludable, sino también por los valores que transmite, como es el esfuerzo, la competencia sana, la disciplina, que nos son muy útiles luego en la vida cotidiana. Y luego una parte terriblemente solidaria, que es que se va a aportar 50.000 euros de lo que se recaude de las inscripciones para donarlo a la Asociación Española contra el Cáncer para la prevención y la investigación del tratamiento del cáncer de mama.
Con iniciativas como esta, Madrid también quiere demostrar su compromiso con los valores del deporte y su capacidad para organizar grandes eventos como las Olimpiadas de 2020. El recorrido de 7 kilómetros ha discurrido por el centro de la ciudad para finalizar en el Paseo de Camoens, donde se ha celebrado una gran fiesta y donde el cantante Antonio Orozco ha interpretado la canción que ha compuesto expresamente para esta carrera.
Que lo importante del día de hoy es ser capaces de entender lo que está pasando aquí, ¿no? Y es una labor de concienciación global increíble. Y que bueno, que el cáncer de mama se puede prevenir y que entre todos, de alguna forma, tenemos que hacer una voz más fuerte para que todo el mundo lo sepa, ¿no?
En total se han conseguido recaudar 50.000 euros que servirán para colaborar en la lucha, la prevención e investigación contra este tipo de cáncer. Esta carrera, que nació en Madrid en 2003, se organiza también en otras 7 ciudades de España y en Lisboa.
Los madrileños pueden participar desde hoy hasta el próximo 10 de mayo en la consulta popular sobre la sanidad pública, la segunda de este tipo tras la que se realizó por la privatización del canal de Isabel II. Los votos se van a recoger en 2.500 mesas repartidas por diferentes puntos de la región y también también se podrá votar a través de Internet. Aunque la consulta no es vinculante, sus promotores piden a la Comunidad de Madrid que tenga en cuenta el sentir de los ciudadanos. Enrique Martín es uno de ellos.
Todos los madrileños van a tener la ocasión de acercarse a las mesas de votación y expresar su opinión. Se va a hacer de manera transparente. Los escrutinios van a ser públicos, se van a tener cantidad de fedatarios que van a dar fe de los resultados. Entonces nosotros exigimos que si de verdad se respeta la democracia, entonces el Gobierno de la Comunidad de Madrid respete este resultado y si la votación va a salir como prevemos mayoritariamente y de manera aplastante en defensa de la sanidad pública, exigimos a la Comunidad de Madrid que paralice sus planes de privatización.
Más cosas. Los vecinos de la dehesa de Navalcarnero llevan años denunciando la inseguridad en la zona. Se trata de una promoción de viviendas de protección oficial que sufre múltiples desperfectos ocasionados por los ocupas. Familias que han entrado de manera ilegal y a la fuerza en varias viviendas y que ocasionan problemas a los vecinos. Elena Rivas.
El problema no es solo que los ocupas destrocen y ensucien las zonas comunes, sino que también utilizan los garajes para desmontar vehículos robados. Y ninguno de los vecinos legales se atreve a dejar ahí su coche, así que es que el IBIMA acaba de cerrar esos garajes. La Comunidad de Madrid también ha autorizado a la policía a patrullar la urbanización para evitar problemas de conflictividad como el que sucedió el fin de semana pasado, cuando se produjo una auténtica batalla campal entre los vecinos y la Guardia Civil.
Guardias habría como 50 guardias, 20 y tantos coches había. Los moros tenían muchos palos y piedras y de todo tenían, porque sacarían 20 estacas de ahí del garaje. Los niños tirando los palos para que los cogieran los moros. Y ahí hubo un combate, madre, de miedo.
Dos personas fueron detenidas y varias resultaron contusionadas, y aún así la zona ahora está más tranquila. Hubo un tiempo en que se recibía a la Guardia Civil a pedradas.
Sí, hace 2 años esto era insoportable. Hace 2 años les tiraban petardos, pedradas al autobús, pero eso, gente que venía de afuera, que no éramos nosotros.
Las patrullas pasan frecuentemente por la zona y el IBIMA ya ha presentado denuncias en los juzgados para que se desalojen las casas ocupadas ilegalmente, que son casi una veintena.
Otras muchas familias desafortunadamente han tenido que abandonar sus casas por no poder pagarlas. 30 artistas españoles van a unir hoy sus voces en un concierto para ayudar a una pareja con 2 niños de 8 y 3 años que mañana tendrá que entregar las llaves de su vivienda porque no puede hacer frente a la hipoteca. La cita es en la iglesia de San Germán, en Tetuán, a las 5 de la tarde. El Senado, recuerden, dio luz verde el pasado viernes al proyecto de ley sobre desahucios del gobierno, contrario a incluir en él la dación en pago. Aquí en la Comunidad de Madrid, la búsqueda de soluciones también está sobre la mesa, como nos cuenta Raquel Ruiz.
La Asamblea debatirá próximamente las iniciativas que han presentado los distintos grupos parlamentarios. Izquierda Unida y PSOE copian a Andalucía y proponen expropiar temporalmente a los bancos las viviendas que tengan vacías. Según la diputada de Izquierda Unida, Libertad Martínez, no se trata de una iniciativa en contra de la propiedad privada. El único objetivo, dice, es conseguir una vivienda de alquiler social para aquel que perdió su vivienda.
Que se paralicen todos los desahucios, todos, y para eso el Partido Popular tiene mucho que decir, de hecho lo tiene que decir todo. Tiene la delegación del Gobierno, el Estado y la Comunidad de Madrid. Pues no sé qué más esperan para que se paralicen todos los desahucios, todos. Que a partir de ahí se pongan viviendas de alquiler para aquellos que las necesitan, y como muy bien se ha dicho en esta mesa, que la gente no pierda su vivienda, que se negocie y que se obligue a los bancos a dar un alquiler para que la gente no tenga que salir de su casa.
Argumento similar el que defiende el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo. La expropiación a los bancos, dice, no sería necesaria si tuviéramos un parque de vivienda de alquiler social.
El IBIMA de sus años producía del orden de 3.000 viviendas al año. Luis, hoy no se produce ni una nueva. Ni una nueva. Estáis dejando morir el IBIMA y por lo tanto estáis dejando de intervenir en algo que es fundamental, que es generar un parque público de vivienda social en alquiler para remediar el problema de los desahucios. Por eso tenemos que recurrir a medidas extraordinarias como el poder expropiar temporalmente a las entidades financieras el usufructo de unas viviendas, porque no hay parque de social de vivienda en alquiler.
Para UPyD, la solución llegaría de la mano de una ley de segundas oportunidades. Hay que conseguir, y así lo explica la diputada Loreto Ruiz de Alda, equilibrar al deudor y al acreedor en las hipotecas ya firmadas.
Y es que la gente tiene que conservar sus casas. O sea, no se trata de que se expropien pisos a los bancos o a las grandes inmobiliarias y se las ofrezcan a las personas. Es que tenemos que intentar que quien tiene una hipoteca y vive en una casa, que no se le desahucie y no se le eche. Porque esa es la principal cuestión. La gente no quiere dejar sus viviendas. Y ahí es donde tenemos que incidir y ahí es donde tenemos que legislar.
Desde el Partido Popular, Luis Peral advierte de los riesgos de estas propuestas y confía en la ley aprobada ya por el Congreso de los Diputados, donde se recogen, dice Peral, todas las propuestas de la iniciativa popular.
Ha recogido la dación en pago, ha recogido el alquiler social y ha recogido la suspensión de los desalojos. Lo que no ha recogido es la dación en pago universal, porque eso evidentemente produciría situaciones absolutamente injustas. Puede haber personas, pues oye, que se han metido en comprar unas viviendas lujosas y que luego no pueden pagarlas, ¿y qué pasa? Las entregan al banco y se acabó la historia. Claro, lo que tenemos que ser conscientes es que también la seguridad jurídica y la seguridad del sistema financiero son importantes, pero no para los bancos, para todos los ciudadanos.
Una ley nacional que aquí en la Comunidad de Madrid se complementa con las 1.000 viviendas del IBIMA puestas a disposición de Cáritas para las familias que han sido desahuciadas.
Onda Madrid, servicios informativos.
3:20 de la tarde, la crónica nacional viene marcada por los ecos de ese mensaje del rey a favor de buscar consensos para luchar contra el paro. Desde el Partido Popular, la presidenta de la formación en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, aplaude el mensaje del monarca, pero pide al Partido Socialista un cambio de actitud para poder hacerlo posible.
Sánchez Camacho ha ejercido como portavoz de su partido a nivel nacional, celebrando la vuelta a la actividad del monarca y resaltando la importancia de su representación institucional y de los mensajes de unidad que lanza.
Los mensajes que el rey de España está lanzando, y desde luego el mensaje de unidad y de pacto, es y ha sido siempre una prioridad para el Partido Popular. Creemos que solo desde el pacto, desde la unidad y desde la lealtad, saldremos de la crisis y, por tanto, habrá recuperación económica y lucharemos contra el verdadero y gran problema de España, que es el paro.
Camacho, en este sentido, le pide al PSOE que no solo haga ofertas de pacto con una mano mientras rechaza todas las reformas del gobierno con la otra. Al resto de partidos políticos, la dirigente popular les pide la misma actitud, generosidad y responsabilidad que a su juicio demuestra el PP a la hora de buscar consensos para luchar contra el paro.
El líder del PSOE, por su parte, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha reunido hoy con su equipo económico para ultimar el plan de reactivación de la economía que están elaborando, con el que quiere pedir al gobierno que se olvide del ajuste a ultranza y piense en el crecimiento y en la creación de empleo.
Las propuestas están centradas sobre todo en ayudar a las familias y a las empresas que lo están pasando mal, y es un plan con cifras concretas.
20.000 millones para financiar la inversión en las pequeñas y medianas empresas, los créditos, y 10.000 millones para ayudar a las familias a que puedan pagar sus hipotecas. Estas dos propuestas creemos que se pueden financiar con cargo al crédito que España pidió para su reforma financiera, al rescate financiero.
Para evitar los despidos por causas económicas, el líder socialista propone copiar el sistema alemán de reducir las jornadas de trabajo y que el Estado ayude a las empresas a pagar los sueldos y la seguridad social de los nuevos contratos. Además, el PSOE propondrá al Gobierno una profunda reforma fiscal para que haya ingresos y España pueda mantener sus servicios sociales.
Seguimos en Clave Económica ahora para conocer las previsiones con las que abrirán mañana los mercados. Pablo López, saludos.
Saludos. La bolsa española vuelve mañana al trabajo desde los 8.545 puntos tras ganar un 3% durante esta semana, destacando las notables rebajas de la prima de riesgo. Terminaba el pasado viernes en el entorno de los 280 puntos básicos y de la rentabilidad del bono español a 10 años, que acababa la semana en un 4%. Dos variables que sin duda tendrán que dejarse notar en la próxima cita del Tesoro con los mercados de deuda, que tendrá lugar el próximo jueves 9 de mayo, cuando se saquen a subasta deuda a largo plazo. Antes de esa cita, la agenda no refleja datos importantes, aunque sí algunos que habrá que seguir con cierta atención, como las estadísticas de ventas minoristas de la zona euro del mes de marzo o diferentes cifras de producción industrial en la zona euro. Diferente será la agenda empresarial, pues le toca el turno de presentar las cuentas del primer trimestre a tres grandes empresas. Por un lado lo hará Fomento de Construcciones y Contratas y Gas Natural el próximo 7 de mayo, mientras que el día 8 le tocará el turno a Telefónica. Recordar que el mejor valor de esta semana ha sido Bankinter, con una subida cercana al 8%, y que el más castigado ha sido Yastel, con una caída del 2,7%.
Gracias, Pablo. Y a las 3 y 24 minutos les contamos de forma breve otras noticias. Homenaje a los españoles represaliados en los campos nazis.
Se ha celebrado esta mañana en el Jardín de Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid, coincidiendo con el 68 aniversario de la liberación de Mauthausen, el campo al que fueron deportados la mayoría de ellos. Al acto ha asistido el coordinador de Izquierda Unida en Madrid, Edi Sánchez.
Casi 500,000 de firmas a favor de la reforma de la ley de espectáculos.
La madre de Cristina Arce, fallecida en el Madrid Arena, se las entregará mañana al presidente Ignacio González. Isabel de la Fuente cree que la normativa actual no sirve para proteger a los ciudadanos que asisten a espectáculos como el que se celebró el pasado 1 de noviembre en el recinto municipal.
Detenida en Palma una banda paramilitar que asaltó tres veces el mismo centro comercial.
Consiguió su objetivo en dos ocasiones haciéndose con un botín de más de 280.000 euros. La Policía Nacional ha detenido a cinco personas, entre ellas un vigilante de seguridad que facilitaba información al resto de la banda para cometer sus robos.
Y aumentan a 600 los muertos en el derrumbe de un complejo textil en Bangladesh.
Las autoridades prevén que la cifra de fallecidos siga ascendiendo a medida que avanzan los trabajos de ese escombro. La catástrofe ha puesto de manifiesto las malas condiciones laborales y de seguridad que sufren los trabajadores de fábricas textiles en el país asiático que abastecen a multinacionales occidentales.
Nueva concentración de las asociaciones de víctimas del robo de niños, coincidiendo hoy con el Día de la Madre. Esta mañana se han reunido en la Puerta del Sol para denunciar una vez más su situación. Por cierto, que la natalidad en nuestro país tampoco se está librando de los efectos de la crisis que frena los planes a la hora de tener hijos. También las intenciones del Gobierno de ampliar el permiso de paternidad para equipararlo al de las madres. Noelia Ontoria.
Permisos de paternidad equiparables a los de la mujer e intransferibles. La propuesta no casa con la crisis económica, pero el Congreso volverá a reclamarla al Gobierno porque es una de las conclusiones de la Subcomisión para la Corresponsabilidad y Racionalización de Horarios. Más de 40 expertos han recomendado encarecidamente esta medida, que ahora será recogida por los grupos parlamentarios, también por el PP, para presentar sus recomendaciones al Ejecutivo. Son conscientes de que la propuesta no podrá ser inmediata por problemas económicos y por eso el PSOE ha planteado un calendario para aumentar paulatinamente el permiso de paternidad, que ahora se limita a 2 semanas. La subcomisión también ha puesto el acento en la racionalización de horarios y proponen equipararnos al uso de Londres, al meridiano de Greenwich, que abandonamos en 1942.
Y con la llegada del buen tiempo vuelven las advertencias sobre los efectos nocivos del sol. El año pasado 1,000 personas murieron en España por cáncer de piel. Mañana comienza una campaña para concienciar a la población de la importancia de la prevención. Informa Nuria Richard.
El sol y el calor de los últimos días invita a muchos madrileños a acercarse a parques y zonas verdes de la región para broncearse. Todavía estamos en primavera, pero los rayos del sol pueden dañar nuestra piel. Silvina Gaglio es dermatóloga y experta en melanoma.
Aunque el sol no lo sintamos tan fuerte sobre nuestra piel, está haciendo daño igualmente, con lo cual sí podría comenzar a exponerse, pero lejos del horario del mediodía y siempre con un protector solar.
La crema solar dura unas 3 horas en condiciones normales, luego hay que volver a aplicarla. Aunque en primavera es suficiente con un factor 15 para la actividad diaria, si nos sometemos a una exposición prolongada, se recomienda más protección.
Siempre tenemos que usar un factor de 20 hacia arriba, pero por supuesto, según el fototipo y las características peculiares de cada individuo, es el médico dermatólogo es el que tiene que recomendarlo en forma individualizada.
Una intensa exposición a los rayos solares puede tener graves consecuencias: quemaduras, envejecimiento cutáneo y cáncer de piel. Estos que vamos a escuchar son los signos de alarma indicativos de que una lesión en la epidermis podría ser un cáncer.
La presencia de un lunar nuevo en un adulto y que sea distinto al resto de los lunares que viene teniendo. Otro signo a tener en cuenta es si un lunar antiguo cambia dramáticamente de color o de tamaño, o si un lunar presenta picor, prurito en forma sostenida, o si sangra, o si comienza a doler.
El cáncer de piel es el más frecuente de todos. Cada año se diagnostican unos 130.000 melanomas y entre 2 y 3 millones de cánceres de piel de otro tipo.
Los teatros del canal rinden hoy homenaje a las bandas de música con pasacalles y conciertos hasta las 10 de la noche. Uno de los más especiales, sin duda, va a ser el de la banda de la Guardia Real a las 7 de la tarde. Entre otras piezas, van a interpretar retazos de la ópera Aída de Verdi que estamos escuchando. Con su música les dejamos. Miguel Ángel Delgado ha estado al frente de la realización de este informativo. Gracias por acompañarnos y pasen una feliz tarde.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Canciones favoritas, nuestras músicas preferidas aquí en la radio, sin ningún tipo de filtros, sonidos abiertos, recibiendo tus opiniones, tus valoraciones, tus apuestas por temas olvidados en el correo electrónico. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Desde las 3:30, durante los próximos minutos, horas, en el horizonte musical, te saluda Julio Manuel Domingo.